Entrevista. Es licenciado en Sociología por la Universidad de la República.
Bueno, se inicia una esperanza de resolver el problema que más acucia a los uruguayos y que la alternancia de los partidos en el gobierno y los esfuerzos que se han hecho hasta ahora no han logrado revertir. Nosotros pensamos trabajar en 5 etapas. La primera etapa está cumplida, es la elaboración de un diagnóstico técnico porque queremos que las discusiones se den a partir de evidencias empíricas.
Magíster y doctor en políticas públicas de la Universidad de Río de Janeiro. Actualmente es asesor en políticas de seguridad pública para el Ministerio del Interior.
Estamos muy satisfechos con la primera semana de los encuentros por seguridad, que parten del entendido de que nadie tiene todas las respuestas a los problemas de seguridad pública, pero varios actores tienen un aporte que hacer.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias, Emiliano Rugido.
Ocho de la mañana, 36 minutos, amigos. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a Emiliano Rugido, asesor en políticas de seguridad pública del Ministerio del Interior. Bienvenido, Rugido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí en los estudios de Universal y de 970 Noticias. Escuchamos en la presentación algunos aspectos que tienen que ver justamente con esta evaluación de la situación actual en el país en materia de seguridad para la creación de políticas públicas en esta materia. Usted hablaba de que hay una esperanza ahora de poder combatir esta que es una de las principales preocupaciones y cuestiones que afectan a la sociedad uruguaya. Y ahora estamos, usted lo mencionaba, es un plan que tiene 5 fases. Ya se hizo la primera de diagnóstico y ahora estamos en la segunda, que son los encuentros por seguridad, que son diálogos sociales y políticos y con expertos también y académicos. Y después hay 3 fases más. Una que es la propuesta técnica, la propuesta política, que es la que comienza a aplicarse en enero del año que viene, ya con la aplicación de las políticas específicamente, y después una validación social que sería la última, ¿no? ¿Estamos en plazos? ¿Cómo viene desarrollándose este proceso de los encuentros una vez hecho este diagnóstico? Para el cual usted, por cierto, ha dicho que había pocos estudios, ¿no?, de diagnóstico en algunos aspectos en particular, y que bueno, se han sacado algunas cuestiones que son importantes para abordar la problemática. En nuestro país, por ejemplo, el tema homicidio sigue siendo un debe y es de hecho una de las prioridades del gobierno, ¿no? ¿Cómo están trabajando ahora?
Bien, lo primero, si me permitís, sí, claro. Ignacio, me parece que es muy importante dejar claro que nosotros entendemos la seguridad pública como una causa nacional. Bien. ¿Sí? Contrariamente a lo que ha sucedido, que se ha manejado de un lado y de otro como un botín electoral, como una llave para acceder al gobierno, nosotros entendemos que ya podemos apelar a cierta madurez del sistema político, todos pasaron por el gobierno recientemente, los problemas de seguridad son muy acuciantes y los partidos deben ser capaces de preguntarse qué país quieren gobernar en el futuro. Y la seguridad debe estar blindada, debemos apuntar a blindarla. La seguridad pública es una causa nacional no solo porque es el principal problema de preocupación de la ciudadanía y porque tenemos unos desafíos estructurales muy importantes en materia de seguridad, sino también porque con la seguridad pública se nos van las cosas más preciadas. Se nos va el Estado de Derecho, se nos va la fortaleza de nuestras instituciones que tanto nos enorgullecen a los uruguayos. Comprometemos el desarrollo económico. Muchas veces la gente no tiene clara esta conexión, pero a la hora de invertir, claro, o un turista a la hora de venir, tiene en cuenta la seguridad. Entonces, la actividad económica depende de la seguridad. Y también comprometemos algo que los uruguayos valoramos mucho, que es nuestra cohesión social, nuestra integración, ¿sí? La idea de ser una sociedad de clases medias en el contexto de una región tan desigual como la nuestra. Entonces, se nos va todo con la seguridad pública y deberíamos preservarla. Tradicionalmente, la seguridad pública se ha atendido con foco en el Ministerio del Interior y en la policía y a través de un trabajo más bien reactivo, reaccionando a los problemas. De hecho, yo lo decía en alguna entrevista previa, el Ministro del Interior, la cartera, está todo el tiempo definiendo en el día a día, no solamente trabaja así, pero el día a día condiciona mucho lo que el ministro hace. ¿No? Hay muertos en cárceles, problemas de tal tipo, que hay que atender, y hay que atender. Pero eso hace que sea difícil salir del lugar, atender la coyuntura. Entonces, el Plan Nacional de Seguridad Pública busca ser un instrumento estratégico que es impulsado por el Ministerio del Interior, pero también por Presidencia de la República, ¿sí?, con una mirada de mediano y largo plazo, con planificación, trabajar a partir de objetivos estratégicos, proponiendo también la corresponsabilidad, el entendido de que la seguridad pública se produce desde varios lugares y no solamente desde el accionar de la policía, que es un actor muy importante y al cual tenemos que cuidar más. La policía ha estado muy sola, hemos sido injustos con la policía al cargarle el fardo exclusivamente de la seguridad. Muchos actores tienen contribuciones para hacer. Y otro elemento que maneja este plan es la inclusión, un uso intensivo de la evidencia científica, que en este campo, a diferencia de otros, no se ha utilizado. Las decisiones en política de seguridad se toman por opiniones de los ministros, por intereses corporativos, por sesgos ideológicos, ¿sí? A nadie se le ocurre liberar una vacuna o un medicamento sin que haya evidencia sobre su eficacia, sobre su seguridad. Recién ahí liberamos un medicamento, o hacer maniobras en economía con la tasa de interés sin pensar en los efectos que eso va a tener. Bueno, hay un campo de estudios y de acumulación científica a nivel internacional en el ámbito de la criminología que puede informar a las políticas públicas en esta área y que estamos empezando recién en Uruguay a incorporar a la lógica del Ministerio del Interior y de las políticas de seguridad.
En ese sentido me parece interesante lo que usted ha dicho también en alguna entrevista reciente, que tiene que ver en base a esos estudios técnicos, que por ejemplo la militarización es muy negativa a la hora de combatir la inseguridad, y que se ha notado un aumento de la violencia fatal, ¿no? De las muertes en los enfrentamientos, que la militarización fue algo que se defendió mucho en el gobierno anterior, ¿no? por el Ministerio del Interior, por el ministro Heber, y que no es nuevo en nuestro país, no es nuevo en la región, y de hecho en la región se ha aplicado. Usted mencionaba ejemplos, ¿no? México, por ejemplo, y no ha dado los resultados que se esperaba, ¿no? Y acá ha sido muy defendida, nunca se concretó, pero ha sido muy defendida por algunos actores políticos de peso, ¿no?
Es importante esto que decís, porque no es solamente que no logremos los resultados que queremos, es que lo que hacemos puede no ser inocuo, inclusive.
Claro.
Nosotros podemos gastar mucha plata en seguridad sin lograr los resultados, y eso es malo. Claro. Pero también podemos hacer cosas con la ilusión de que van a traer los resultados que queremos y que sea contraproducente.
Tener un daño mayor.
Exacto. Uh-huh. Y una de las carencias que hemos tenido y que este plan busca revertir es la falta de capacidad de aprender de lo que hacemos, de evaluar lo que hacemos, de manera rigurosa y de manera externa. Porque no podemos ser nosotros mismos, cuando estemos implementando, los que evaluemos lo que hacemos. Tiene que ser otro, sin conflictos de interés y con las capacidades necesarias que se expida sobre los resultados de lo que hacemos. Entonces, la evaluación es un elemento central para aprender de lo que hacemos. En los últimos 20 años, sin apuntar gobiernos, el país ha más que duplicado el presupuesto de seguridad pública, porque el sistema político sabe que esto es una prioridad de la ciudadanía.
Claro.
¿Sí? Pero siempre hemos tocado las mismas teclas y los resultados no nos han acompañado. Entonces, ¿esto se resuelve con plata? No. ¿Se necesita plata? Sí, pero es necesario, pero no es suficiente. Lo que es necesario también es incorporar conocimiento para lograr, incluso con los mismos recursos, y lo digo esto en un contexto de restricción presupuestal como el que tenemos,
claro.
Mejores resultados. Hay mucho margen para eso, a pesar de lo enyesado que es el presupuesto nacional y lo difícil que es reasignar recursos dentro de los ministerios. Eso es otro tema que no...
Sí, me parece interesante porque hay varias cosas que me gustaría preguntarte. Por ejemplo, en el tema presupuesto que está discutiendo ahora y que ayer fue el ministro y demás, y que también desde la oposición se señala que es escaso, Pablo Abdala, ex subsecretario, decía que aparte es pobre conceptualmente el presupuesto. Y en medio de toda esta discusión por lo que usted dice, ¿no? Que con la plata solo no se resuelve. Quiero preguntarle, ¿qué teclas se tocaron, como en base a lo que usted decía, qué teclas se tocaron siempre, que son las mismas que no funcionaron? ¿Y en qué habría que cambiar ahora en los mecanismos, en base a la evidencia científica que hay? Usted también ha hablado de que más policías y más penas tampoco sirven. ¿Por qué y por dónde hay que ir para usted?
Bueno, esas son las teclas que se han tocado.
Esas son las teclas,
sí,
específicamente.
Claro. Asociar la seguridad a la mayor presencia policial, porque claro, si tenés una visión restringida a la policía, a la seguridad, la gente cuando pide seguridad, no pide policía, pide seguridad.
Claro.
Pero si todo el mundo tiene en su cabeza de que la seguridad se produce con más policías, bueno, eso se traduce deductivamente en que necesito más policías. Uh-huh. Necesitamos mejor policía. Necesitamos usar mejor los recursos policiales también, a partir de la inteligencia. No necesariamente más policía, o al menos no es esa siempre la respuesta a todos los problemas. Y la fórmula tradicional, no solamente en Uruguay, ha sido más policía, es una policía además que trabaja con modelos que ya tienen, en el mundo más desarrollado ya no se utilizan, que son reactivos, el modelo del bombero, ¿no? De ir respondiendo cada incidente, cada denuncia, como si fuera la primera vez, sin entender... ¿Por qué se producen esos incidentes en esos contextos? Claro. Más penas, que es algo que para el sistema político es cómodo, porque es levantar la mano en el Parlamento, es gratis, ¿no? Entonces, la gente, cuando hay fenómenos o eventos tan horrorosos como lo que pasó recientemente con los dos chiquitos en el interior, es común que sea político. La gente pide más penas, los políticos la pueden dar.
Capitalizan eso, prácticamente.
Se levanta la mano fácil. Pero después los efectos de eso sobre la realidad, sobre el sistema penitenciario...
¿Aumentan los precios?
No se miden, no se toman en cuenta. Y sobre todo no se resuelven los problemas. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, se prueban normativas que pueden estar interesantes en muchos sentidos, pero no se dota de recursos. Entonces hay una dramaturgia de que estamos haciendo cosas y anunciando cosas que en realidad tienen poco sustento y no producen los resultados que necesitamos.
El Partido Nacional resolvió este lunes enviarle una nota al ministro del Interior para que en la próxima reunión sobre seguridad con todos los partidos políticos se adopten medidas concretas. Esto lo dijo Álvaro Delgado. No queremos reunión de catarsis. ¿Eso pasa en las reuniones de los encuentros de seguridad con los partidos políticos?
Las reuniones de catarsis no ha pasado. Y de hecho, nosotros hemos previsto que este tipo de reacciones sucedieran y desde el principio les dijimos a los partidos políticos que estábamos comprometidos con hacer de cada reunión auditorías, relatorías, que fueran de acceso público. Ustedes entran a la página del Plan Nacional de Seguridad Pública, está publicada la relatoría del primer encuentro, no solo la de los partidos, la de todos los actores que están participando en los encuentros por seguridad, y así ustedes van a poder ver que cada reunión tiene un objetivo específico, que cada reunión tiene una metodología para llegar a esos objetivos específicos, que es trabajar sobre algunas preguntas. Todo esto está publicado. Y está publicado también una síntesis que fue validada por los actores, porque antes de publicarla damos 48 horas para que se puedan expedir, hacer observaciones sobre la relatoría que nosotros estamos armando. Entonces, tiene una suerte de validación de todos los actores que allí participaron. Entonces, catarsis no... No es el objetivo, nosotros no estamos para perder el tiempo, estamos para trabajar, estamos trabajando y la riqueza de estos encuentros por seguridad es muy grande y muy sorprendente que no se haya hecho antes, por lo menos de esta manera, ¿no? Porque es importante ver, primero, la contribución, la participación de los actores. La gente fue cuando se los convocó y estamos hablando de muchos sectores diferentes. Segundo, el compromiso y la disposición que estos sectores muestran. Y tercero, la capacidad de aportar hacia la producción de seguridad. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Mesa de trabajo con el sector productivo. El sector productivo incluye tanto a empresas, cámaras empresariales, empresas del ámbito de la seguridad privada, como a sindicatos, el sindicato policial, el sindicato de los guardias privados de seguridad, etcétera. Bueno, en el Uruguay, al día de hoy, tenemos alrededor de 22.000 guardias privados de seguridad. 22.000. O sea, algo que casi duplica la fuerza pública, la fuerza de la policía en la calle. El Ministerio del Interior, hasta hoy, ha trabajado de espaldas a esa información. O sea, no sabemos dónde están, no tenemos canales para facilitar la denuncia cuando esos ojos que están vigilando en la calle ven hechos delictivos, ¿sí? Las empresas nos decían, cuando nosotros estamos cuidando un comercio y vemos un delito, y la verdad que no nos hace gracia denunciar, porque tenemos que perder 2 horas en la comisaría de un recurso que estoy pagando yo. Entonces, no tener un canal aceitado de denuncia, no saber dónde están esos recursos para complementarlos con la fuerza policial, no es para asignarles funciones de policía a un guardia privado de seguridad.
Usted quiere una línea directa con la policía. Entre
absolutamente, y saber dónde están. Lo mismo con las cámaras. Hoy usamos las cámaras privadas de las empresas privadas, pero de manera forense. Hay un homicidio,
reactiva, como decías antes.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, en el gobierno pasado, la oposición de entonces, el Frente Amplio, criticaba que cuando se hablaba de baja de algunos delitos, lo que pasaba era que se denunciaba menos. Y se hacía referencia a esto, que había canales de denuncia que eran complejos, que eran lentos, que eran burocráticos y que no habían lugares para recibir tanta cantidad de denuncias. Entonces la gente ya no denunciaba. Entonces por eso bajaban los delitos en los datos del observatorio, por ejemplo.
Sí, las denuncias sobre delitos pueden bajar tanto porque baja el delito como porque baja la denuncia.
Claro.
Que baje la denuncia depende de muchas cosas. La tragedia es que no podemos saber a ciencia cierta qué pasó en Uruguay por no tener encuestas de victimización continuas. Porque la forma de ver qué pasó con el subregistro, o sea, la no denuncia, incluso cuando vos sos victimizado, es tener encuestas de victimización. Entonces vos comparás el dato oficial, digamos, con las encuestas de victimización, que es lo que la gente reporta, si sufrió un delito o no sufrió un delito, y si lo denunció o no lo denunció, y por qué.
Eso están haciendo ahora, eso fue lo que planteó Sanjurjo, ¿no?
Eso se está empezando a hacer ahora, ya se había hecho en el pasado, pero el problema es que se ha hecho de forma esporádica.
Claro.
Entonces, si vos no tenés...
No permanente. Claro.
No permanente. Pero... Vinculado a esto, nos enteramos desde marzo, no sabíamos desde antes, que la baja que el gobierno anterior anunciaba de denuncias, de rapiñas y de hurtos, que es tal, o sea, las denuncias bajaron, fue más que compensada por un aumento de las denuncias de las estafas. Hasta marzo, el Ministerio del Interior y todos los gobiernos anteriores, ¿no?, no reportaba el indicador de estafas. Ya todos sospechábamos que algo había, porque nos habían intentado estafar a nosotros o a algún familiar.
Bueno, sí, o sea.
Sí. Las estafas se multiplicaron muchísimo en el contexto de la pandemia, que cambió las oportunidades criminales, ¿sí? Las estafas encuentran un mayor riesgo de ser atrapados por parte de los ofensores, tiene penas menores. Y aparte, cada vez más nosotros estamos trabajando en la compu, mirando el teléfono, redes sociales, expuestos a ser victimizados en un ambiente digital. Entonces, hoy en día, el daño patrimonial de las estafas es superior, y las denuncias de estafas son superiores a lo que bajaron las rapiñas y los hurtos. O sea, lo que se bajó de rapiñas y hurtos a sufrir un delito en 18 y Ejido fue más que compensado por el delito de estafas. Si vos no tenés datos, no tenés políticas.
Claro.
O sea, recién ahora se están viendo los datos y se está trabajando en las políticas. Hoy, a las 5 de la tarde, hay un evento en el ATU organizado en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública en el que vamos a estar discutiendo ciberdelitos. Es un tema que tenemos que atender.
Sí, sin duda. Porque
ya es una realidad y porque aparte el delito del futuro va a ser sobre todo por esos medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una presentación, ¿sí?, por parte de la policía, poner el gato arriba de la mesa, bueno, cuál es la dimensión del problema, y llamar a discutir a la academia. ¿Qué se puede decir desde la academia sobre este problema? Al sector productivo, porque las empresas tienen algo para contribuir acá. Las soluciones a los problemas de estafas no se van a dar con más policías en la calle, volviendo al tema anterior, o con más cámaras de videovigilancia.
La policía tiene que estar capacitada también para
la policía tiene que estar
delitos informativos tienen que tener más recursos, claramente, ¿no?
Exactamente, y necesitamos nuevas herramientas tecnológicas para poder abordar estos problemas. Y te vuelvo, conecto con lo anterior.
Sí.
En el marco de los encuentros por seguridad, convocamos a EBU. ¿No? Y uno dice...
Los empleados bancarios.
Los empleados bancarios. ¿Qué tienen que ver los empleados bancarios con la seguridad? Mira esto qué interesante. A EBU dice, nosotros estamos en el mostrador de los bancos. Cuando viene una señora a decirme que quiere hacer una transferencia para recibir la herencia del príncipe de Nigeria porque le llegó un mail, que es el mail que nos llegó a todos, ¿no?, de un príncipe africano. Si las personas que están en el mostrador y a EBU se dispuso a contribuir en este sentido...
No frena a la señora.
No, claro, porque hoy en día es un tema privado.
Lo chequean. Claro.
Ellos no tienen ni la capacitación ni el incentivo como para decirle a la señora, mire, yo no estoy seguro, pero hay presunción de que usted pueda estar siendo una víctima de estafa. Vamos a hablar esto un momentito con las autoridades antes de hacer la transferencia. ¿No? Ese momento puede salvar a alguien de ser victimizado. Y en el mostrador de un banco, el agujero puede ser grande. O sea, podés hacer una transferencia cuantiosa.
Sí.
Entonces, otro ejemplo de cómo un actor no tradicional en el ámbito de la seguridad pública puede hacer una contribución a un desafío emergente como el de las estafas.
Esto no se mencionaba en las encuestas de la administración pasada, ¿no? El aumento de las estafas.
No se mencionaba, no se medían los datos oficiales.
No se medían.
No.
O sea, no había datos. No era que se ocultaban, era que no había.
Había datos,
había
no
datos.
Se publicaban.
O sea,
en forma
datos,
de estadísticas.
Okay,
claro.
Los datos estaban.
Los datos estaban porque se relevan en el sistema de gestión de seguridad pública.
Claro.
El Código Penal tiene muchísimos delitos. Tradicionalmente, el Ministerio Interior, del gobierno anterior y de anteriores.
Sí, sí.
¿Está bien? Publicaba datos criminales de 4 o 5 delitos.
Claro.
Entonces, en un contexto de profunda transformación del mundo criminal, como estamos viviendo con el crimen organizado, con las estafas, el ciberdelito, delitos de diferente naturaleza, fraudes informáticos, eso no se ve. Si no se reporta, no se ve.
Claro.
Y fue algo tan grande que cuando llegamos y vimos eso, y dijimos, bueno, acá hay que poner todo el acento porque ya es presente y es el futuro.
Y es un delito menos violento, claro, pero el daño patrimonial puede ser mucho mayor. Como
exactamente, exactamente.
En el día que presentó el plan, el ministro Negro dijo que el objetivo era tener un modelo uruguayo de seguridad. ¿Qué características tiene que tener ese modelo? ¿Qué no puede faltar en ese modelo?
Una respuesta a los problemas de los uruguayos. Una respuesta, si vos tenés...
Pero práctico, desde el punto de vista práctico, ¿no?
De punto de vista práctico, ¿no? O sea, si vos vivís en el bosque, te haces una cabaña de madera, ¿no? Si vivís al lado de una cantera de piedra, te haces una casa de piedra. Entonces, vos tenés que entender que los problemas que vos tenés tienen características que son peculiares. Eso lo ves en el diagnóstico que nosotros ya hicimos. Los problemas de seguridad no son una misma cosa que se hagan de la misma forma en todos los lugares. Hay que estudiarlos localmente porque varían incluso las causas varían, los homicidios se pueden vincular a diferentes etiologías o, no, o problemas de fondo. Y después los recursos que vos tenés para abordar esos problemas también son diferentes. O sea, una política o un programa que funcionó en Copenhague o en Tokio no necesariamente va a funcionar en Uruguay, porque la cultura es otra, los problemas criminales son otros, y los recursos, las normativas, el marco jurídico, el marco institucional es otro. O sea, un modelo uruguayo apunta a hacer, poner en valor lo que tenemos de mejor, que es instituciones fuertes en el contexto de la región. Uruguay se destaca por sus instituciones, una sociedad civil pujante. Es impresionante. Uno va a la cuenca Casavalle y camina por ahí. Y me ha pasado traer investigadores del exterior a trabajar, a hacer trabajo de campo por esa zona. Y se sorprenden la presencia que hay del Estado y de la sociedad civil en esos lugares. Claro, nosotros siempre queremos que sea más y mejor. Uh-huh. Pero en Uruguay todavía tenemos ese recurso para utilizar. Una sociedad civil, la gente se organiza. Hay causas sociales que llevan a la gente a organizarse y a abordar los problemas. Un uso intensivo de la evidencia científica, que es algo que nosotros no hacemos en este campo de la seguridad, que queremos empezar a hacer. Un sistema político que se destaca en el contexto de la región. Entonces, si sumamos diálogo, seriedad política, uso de la evidencia, conexión con una sociedad civil pujante, podemos dar respuesta a los problemas de seguridad y apuntar a un modelo Uruguay que la región necesita. Nosotros tenemos un amplio apoyo de agencias internacionales. Sí. ¿Sí? Que están muy interesadas en lo que está pasando en Uruguay, porque la región necesita esperanzas de construcción de seguridad en el marco del Estado de Derecho, en el marco del respeto de los derechos humanos y produciendo resultados. Porque esto no se trata solamente de hacer buena letra, se trata de conseguir resultados. Nosotros nos desvela conseguir resultados, estamos trabajando ya en la consecución de resultados a corto, mediano y largo plazo. Lo que hay que entender es que los atajos y las frases grandilocuentes o lo que el ministro también llama de realismo normativo, realismo mágico, esto de creer que levantando la mano en el Parlamento los problemas se resuelven, eso no funciona. Ya tenemos evidencia que no funciona, no insistamos que no es por ahí. Hay que trabajar en serio y atender a dos tiempos. El funcionamiento normal del ministerio, cotidiano del ministerio, reaccionando a los problemas, y un abordaje de la seguridad con corresponsabilidad, haciendo de la policía el centro, pero con muchas alianzas que van a estar trabajando en apoyarla, ¿no? Y en producir seguridad.
Se me termina el tiempo, pero hay dos temas centrales que le pido respuestas breves, por favor, pero que me parece que tienen que ver con el modelo a la uruguaya, ¿no? El tema de las cárceles, que usted lo mencionó y que es una de las prioridades del gobierno planteadas, y que es una problemática que ha crecido en los últimos años, y usted mencionaba eso, ¿no? Más penas no ayudan porque no, después las consecuencias no se atienden. Y el otro tema, que quiero preguntarle primero, a ver, ¿por dónde habría que ir por el tema de las cárceles? Porque se mencionó en el programa del Frente Amplio el tema de la desprisionalización, eso generó también cuestionamiento de la actual oposición y demás. Y el otro tema es la violencia en el fútbol, ¿no? Porque el fútbol está bien metido en la cultura uruguaya. Yo, por ejemplo, no voy al estadio hace mil años, pero hay gente que va todos los fines de semana y hay familias y que están expuestas a la violencia, ¿no? Y ahora, en los últimos incidentes, se lo cuestionó mucho al ministro porque habló de un accionar policial que fue perfecto y hubo un herido adentro del estadio. Bueno, y todo lo que se generó a raíz de eso, ¿no? Yo sé que son temas para hablarlos más largo, pero a ver, para usted, ¿cuáles son las prioridades o por dónde habría que ir en estos dos temas?
Me voy a centrar en las cárceles primero porque me parece lo más importante. Sí. Las cárceles son una tragedia. Uruguay tiene un sistema penitenciario hipertrofiado. Estamos en el top 10 del mundo en el tamaño del sistema penitenciario en relación a la población. Lo cuantitativo, o sea, la cantidad de gente que tenemos en cana, dicho en criollo, condiciona lo que podemos hacer con esas personas. Sí, el tratamiento que le podemos dar. La oportunidad de rehabilitación que el Estado no va a poder dar con este número de personas privadas de libertad, porque no hay forma de que los recursos, la curva de aumento de recursos acompañe la curva de aumento de la población privada de libertad, que es una locura. Lo que nos muestra la experiencia regional es que es aprovechada por los grupos criminales. Entonces, estamos en un contexto donde gastamos buena parte, aunque sea muy poco para el tamaño de población penitenciaria que tenemos, gastamos buena parte de los recursos de seguridad en las cárceles. ¿Qué producimos? Un 70% de reincidencia. Pero no solamente eso. Producimos daños a las personas que están allí, las sacamos peor de lo que entran, a sus familias, y producimos también el riesgo de que esto tome otro caudal y que pasemos a tener otro nivel de problema que es el de las estructuras de crimen organizado reclutando, usando como espacio de coworking a nuestras cárceles, con nuestros impuestos. O sea, estamos gastando plata en no solamente en no producir resultados, volviendo a los efectos que se llaman en la literatura iatrogénicos de las políticas, ¿no? Los efectos contraproducentes. No solamente no estamos mejorando la seguridad, porque aparte la gente que está en la cárcel sale. Nosotros pensamos en la cárcel como un stock de personas, pero ahí hay gente que entra y que sale. Y entran y salen muchas personas al año. Sino que estamos empeorando, agravando los problemas de seguridad. Y esto yo lo remarco porque es poco popular y poco atractivo invertir en cárceles. La gente no tiene esa... No lo ve con buenos ojos. Claro. Es muy importante que tengamos la madurez de invertir en cárceles y entender que la cárcel es parte del problema y no de la solución a los problemas de seguridad. Que de ningún modo esto que estoy diciendo supone cierta tolerancia con la impunidad. Lo que tenemos que tener es un abanico más amplio de penas y garantizar que esas penas se cumplan. Pero no todas las penas tienen por qué ser de privación de libertad. De hecho, la mayor parte, la enorme mayor parte de las personas que están en prisión no están por delitos de mucha gravedad. Están por narcotráfico, por hurto. No son homicidas y violadores los que están en las cárceles. Eso es una proporción muy pequeñita de las personas que están en
prisión. ¿La LUC aumentó eso?
¿Qué cosa?
La LUC.
¿La prisionización? Sí. Si uno ve... Bueno, la prisionización ha sido una política tácita de Estado en materia de seguridad. Todos los gobiernos con matices han echado carbón a esa hoguera, ¿no? Pero en el gobierno anterior, y a partir, en parte, de la LUC, se ha aumentado la población con mayor ritmo mayor, en particular, y lo que ha sido muy notorio en el caso de las mujeres privadas de libertad.
Claro, por el microtráfico.
No
tengo más tiempo. ¿Una frase sobre el tema fútbol? ¿O lo dejamos para más adelante?
Lo dejamos para más adelante para tratar con más cuidado.
Bien. Rogelio, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.